por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Entonces le presentaron a unos niños para que les impusiera las manos y orara. Pero los discípulos los regañaban. Ante esto Jesús dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Es que afortunados niños que tuvieron la dicha de haber recibido la imposición de las manos de Cristo y que Cristo orara por ellos. Es muy posible que hayan sido después parte de esa primera comunidad cristiana y posiblemente fueron también mártires algunos. Les tocarían las persecuciones. Pero los discípulos, dice, los regañaban, como que no les parecía pues oportuno, adecuado. Los niños siempre suelen traer como desorden, alboroto. No está uno pues tranquilo cuando hay niños inquietos alrededor. Pero el Señor les dijo que dejaran que los niños fueran a Él. Y quizá que también podemos entender cómo es muy importante llevar a los niños a Cristo, llevar a los niños a los sacramentos, llevar a los niños a la oración, a que se encuentren con Jesús, los padres de familia, los educadores, los pedagogos, los catequistas. El Señor quiere que vayan a Él. Y después dice algo que es una receta segura para entrar en el reino de los cielos. Dice que el reino de los cielos es de los que son como ellos. En otros pasajes dirá que el que no se vuelva como niño no puede entrar en el reino de los cielos. Aunque seas adulto, hazte niño. Decía San José María, niño aunque te mueras de viejo. Como diciendo, no depende de la edad, sino de una actitud interior, de una situación del alma. Y podemos preguntarnos qué significa ser como niño, hacernos niños. Y la respuesta pues podría encontrar muchos matices. Vamos a fijarnos en una respuesta que da Santa Teresita, que es, como sabemos, pues una santa que recibe este carisma de la conciencia de la infancia espiritual y por lo tanto del don de piedad. Y cuando le preguntaron sobre ese camino de infancia, sobre qué es ser niño, decía: ser niño pequeño es reconocer la propia nada. Lo primero es, pues sí, no somos nada. Yo empecé a decir, como consecuencias, esperar todo del buen Dios, como un niño pequeño espera todo de su padre. No inquietarse por nada, no amasar fortuna. Ser pequeño es además no atribuirse a uno mismo las virtudes practicadas, esa conciencia de que no son suyas, son prestadas, son dones, todo viene en su origen del Creador. Pues ser niño es reconocer la propia nada. Reconocer la propia nada. San José María hacía una como letanía. como para convencerse y recordarse y no desubicarse, empezar a decir, no tengo nada, no soy nada, no puedo nada, no sé nada. Pues esta es nuestra verdad es la nada. Así nuestra verdad más profunda, ontológica, es decir, pues tú eres una nada, Dios te ha hecho ser, te ha sacado de la nada, y al darte el ser te ha dado pues todo lo que conlleva tu ser, te ha dado las facultades humanas, te ha dado un alma espiritual y en un colmo de su bondad te ha dado la participación de su vida, tú que vienes de la nada, y que incluso vienes de menos que nada, porque vienes del pecado. Pues reconocer la propia nada, eso es ser niño pequeño es reconocer la propia nada. Y entonces estamos en el camino del reino de los cielos, porque es exactamente el camino contrario a aquel que quiso afirmar su ser al margen de aquel que se lo había dado. Aquel que dijo, no, no quiero servir a Dios, no quiero someterme. ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? Que queremos pues afirmar nuestro yo, o que queremos hacer nuestro proyecto de vida. ¿Cuántas veces también tristemente lo vemos? Pues por ejemplo en personas que abandonan su vocación y dicen, pues yo quiero ir por mi cuenta, yo no quiero tener este proyecto que Dios tenía para mí. Yo quiero hacer mi propia vida. Y bueno, sí, pues qué triste, quién sabe qué te va a pasar realmente, porque una nada metida a su albedrío pues puede acabar en cualquier aberración. En cambio una nada que reconoce su nada y que lo espera todo de aquel que es su padre y que expone pues ese padre sus tesoros en manos de su hijo y que se lo va como administrando. Dice, tú no amases fortuna, dice Santa Teresita. San José María dice, tu Padre Dios sabe muy bien cómo administra el patrimonio. O sea, toda tu riqueza la va a administrar él. Pero reconocer la propia nada se opone a querer ser algo, o a querer ser alguien, o a querer ser apreciado, o a querer ser valorado, o a querer ser el centro de atención, o al querer salirnos con la nuestra, o al pues enojarnos cuando otros a lo mejor no hacen lo que deben y nos toca a nosotros su trabajo, y entonces nos rebelamos. Por eso esta realidad de la infancia espiritual pues es, en el fondo es una manera muy bonita y muy sencilla de decirnos que pues que la base de todas las virtudes es la humildad. Y como decía don Álvaro, que la explosión de santidad que la obra exige consiste en recomenzar a aprender a ser humildes. Así no te des importancia, no eres nada. Estoy muy enojado. Bueno, ¿por qué te vas a enojar si no eres nada? Si no tienes ningún derecho. Si te salieron mal todas las cosas hoy, pues no te extrañe que a la nada le salgan mal las cosas. Lo único importante es que vivas de otro, o que vivas en otro, o que vivas del otro. Porque el obstáculo para que se cumpla este ser nada es tu propio yo. El obstáculo para que Dios llene tu nada es que tú te interpongas. Y por eso, don Álvaro, pues que la explosión de caridad, perdón, de santidad, consiste en que recomencemos a aprender a ser humildes. Una vez más, lo habremos intentado cientos o miles de veces, voy a tratar de volver a pensar en detalles donde se me levanta mi soberbia, mi orgullo, mi vanidad, mi egoísmo, mi afirmación del yo. Ah, bueno, voy a reaprender otra vez, voy a hacer que de nuevo este ABC de la vida cristiana, quiero entrar al reino de los cielos, pues entonces, hazte como niño, reconoce tu propia nada. El gran obstáculo es el yo, que crece mi ego. Si no estoy atento, a lo mejor no solo de un día para otro, sino de un momento para otro ya creció. Sí, sí, ya hace metástasis. Sí, se me hace una parte y luego en otra, y en una actividad y luego en otra. Me va pues invadiendo, porque el que está muy empeñado en que yo no viva la humildad es Satanás, porque sabe que si la vivo me lleno de Dios. Vivo de Dios. Por eso es la disyuntiva, o mis problemas personales o la centralidad en Cristo. En una carta que escribió don Javier, decía, bueno, empieza por citar unas palabras de San Pablo en la carta a los Gálatas. San Pablo, como sabemos, meditó mucho en la vida en Cristo, en el vivir en Cristo. Y en esa carta de los Gálatas dice cosas increíbles. Dice, por ejemplo, la vida que vivo ahora en carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, como que ya no vivo mi vida carnal, material, humana, sino ya la vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero luego dice, y vivo yo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y dice don Javier, vivo autem, ya non ego, vivit vero in me Christus. Dice, nuestro fundador meditó incansablemente estas palabras del apóstol, en las que descubría la esencia misma de la existencia cristiana. Pues qué bonito que nosotros nos ilusionemos y decir, oye, ¿no llegará un día en que tú también vivas en Cristo? O ya no vivas tú, ya no vivas tú con tu mundo personal de revolturas, de pensamientos, de imaginaciones, del ego, sino que tu vida sea Cristo. Y dice, nuestro fundador meditó incansablemente estas palabras del apóstol, porque descubrí en ellas la esencia misma de la existencia cristiana. O sea, ¿qué es la existencia cristiana? ¿En qué consiste? Pues en que Cristo te viva, o nos viva, o me viva. Que su vida pues esté presente en nuestro corazón, en nuestras venas, en nuestra masa cerebral, en nuestros afectos. Dice, me va viviendo más. Es una grandísima gracia. Sí, porque lógicamente nosotros no somos capaces de decir, ya de ahora en adelante voy a hacer que Cristo viva en mí. No, no, una gracia que tenemos que anhelar, y ojalá un día podamos decir, me doy cuenta de que más y más Cristo vive en mí. Y aunque parece que vivo yo, ya no vivo yo, ya lo que realmente me importa es aquel otro, que soy yo, pues yo soy la nada, no puedo nada, no valgo nada, no tengo nada, no sé nada, no soy nada, pero tengo la vida de Cristo. Y continúa diciendo don Javier, esto es realmente así, hijas e hijos míos, no son figuraciones. Bueno, no creas que es una utopía, sino es realmente así. Pues ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por comprar esta manera de vivir? Pues quizá nos diga Dios, fíjate que te voy a cobrar hasta el último centavo que tengas en la bolsa. O sea, toda tu existencia tiene que estar abocada a esa realidad. Porque el niño no reconoce su propia nada. Y dice, yo que soy nada, pero me voy a llenar de ti. Reconozco mi nada. Y por eso puedo decir, Señor, que yo sea el último en todo pero el primero en el amor. Que no me vayan invadiendo mis tonterías personales. Pues bueno, pues tengo muchos recursos. Los más importantes, como siempre, son los sacramentos, la Eucaristía, mi vida eucarística, es donde más vivo de Cristo. Y por eso cuánto tengo que mejorar en mi centralidad eucarística, en mi preparación para comulgar, por ejemplo, o en mi manera de hacer mi acción de gracias. Pero después, ya durante el día, tengo que estar revisando, por ejemplo, para que me mantenga en estado de oración o en estado de contemplación. Y no me salga de ese estado. Por ejemplo, con mis monólogos interiores, que esté hablándome y diciéndome yo las cosas y haciéndome bolas en la cabeza, llenándome de todo aquello que sé que son los frutos de la carne, como la envidia, las riñas, las disensiones, las iras, pues la lujuria, la avaricia. Mis monólogos interiores, no voy a buscar diálogos, en estado de contemplación, en estado de unión con Dios. Aquello que recordábamos de Santo Tomás de Aquino, que pues es muy impresionante decir, es que le dijeron, te va a hacer una cirugía aquí no sé si se llamarían doctores en esa época, pero bueno, pues el señor que hace cirugía, porque tiene que cauterizarte una pierna, vas a tener mucho dolor. Y dijo, no voy a tener dolor, voy a ponerme en estado de contemplación. Y efectivamente se puso en estado de contemplación y no sintió el cuchillo. Estaba tan metido en Dios. Lógicamente no es que ahí hubiera empezado a estar metido en Dios, sino que estaba habitualmente metido en Dios. ¿Y cómo se logra? Pues con una vida de continua oración. Lógicamente, pues toda la oración que yo pueda hacer en todo momento, tengo un ratito. O sea, aquí las niñas del colegio pues tienen que irse a sus pueblos, y entonces pues hay pueblos que están muy lejos, como Azochapa, ¿no?, como Huehuetlán, que a lo mejor hacen 40 minutos o una hora. Y vamos a hacer campaña para que se vayan rezando, en vez de que se vayan durmiendo o que vayan pues metidas en el Facebook o en quién sabe qué. Que se vayan rezando, para que aprovechen media hora, 40 minutos de oración, de comunicación con Dios. Y lo mismo podré decir yo, pues vas por un pasillo caminando, vas rezando, vas en comunicación con Dios. O a lo mejor es que yo no sé qué hacer cuando estoy solo y quiero buscar a alguien para ponerme a platicar. Es que siempre tienes alguien con quien platicar. Siempre está alguien que está dispuesto a oírte. Pues efectivamente voy a buscar los diálogos, voy a evitar los monólogos interiores. Voy a luchar también para que no me esté haciendo daño mi imaginación. Por ejemplo, porque me trae ocupada la cabeza con preocupaciones, con cosas inútiles que me están robando la paz. Y por lo tanto mi imaginación me ayuda, se pone a mi servicio. Y lógicamente voy a buscar cualquier cosa que me lleve a servir, porque de esa manera estoy también pisoteando mi yo. No voy a estar pendiente de mí, sino de los demás. Pues don Álvaro, como sabemos y como recordamos, pues nos insistió muchísimo en este tema de la humildad. Escribió muchas cartas. Y en esas cartas nos ayudaba con preguntas. Decía, déjame que te pregunte, también yo me formulo estas mismas cuestiones con exigencia. Procuro pisotear mi yo, contrariando mi gusto, mis aficiones, también en cosas lícitas y nobles. Pues qué amplio campo nos puede decir, es que no siempre trato de complacer mi yo, de hacer lo que me gusta, de ver lo que me gusta, de comer lo que me gusta, de hablar de lo que me gusta, de descansar lo que me da la gana, de que las cosas salgan como yo he previsto. Por lo tanto, si no pisoteo mi yo, pues voy a resultar una persona difícil, una persona que no haga equipo, una persona que esté siempre con una actitud un poquito rebelde, de queja. ¿Por qué no tengo la costumbre de pisotear mi yo? Como de mandarme a volar. También dicen cosas lícitas y nobles, mis gustos, mis aficiones. Y luego pregunta, ¿procuro no herir a los demás con mi trato altanero o despegado? Una actitud de, pues, de interés por los demás y de ayuda. Así es que yo soy el último en todo. Yo quiero ser el último en todo, de veras. Quisiera que me dieras el don de vivir olvidado de mí. No porque me quede en la nada, sino porque estoy siempre pendiente de ti. Porque quiero decir eso de, vivo yo, sí, yo vivo, yo soy el que vivo, pero realmente ya no vivo yo. Dice, porque se vive donde se ama, no donde se está. Yo estoy viviendo donde amo, donde está Jesucristo. Pues vivir en éxtasis, vivir amando. Y luego pregunta, ¿lucho contra mi mal genio e incluso contra una justificada reacción en mi trato con los demás? Pues sí, es que tengo mal genio o tengo un genio fuerte. No, lo que tienes es soberbia. Lo que no has logrado es hacer que muera tu yo. Está presente porque la soberbia, como sabemos, tiene muchas cabezas. Es un monstruo con muchas cabezas. Como decía el Papa Juan Pablo I, decía, yo he hecho muchas veces los funerales de mi soberbia. La he ido a enterrar, pero resulta que al rato vuelve a aparecer. Tiene como una hidria, tiene muchísimas cabezas. Aparece de una manera y de otra. Veo en quienes conmigo conviven o trabajan a Jesucristo, de modo que Él me lleve a esmerar mi atención, mi delicadeza en el trato y mi espíritu y mi realidad de servicio. Pues esta es la humildad que hemos de practicar y robustecer, que no consiste tanto en actitudes exteriores, sino es algo muy íntimo, profundamente radicado en el alma. Si se asomara otra persona en mi alma, ¿qué vería? Pues veo a Jesucristo en tu alma. O, pues nosotros podemos decir, no, la verdad es que yo veo un yo muy, muy grande, muy exaltado. Sino que es algo muy íntimo, se manifiesta en el convencimiento profundo y sincero de que no somos nada, pero al mismo tiempo en la certeza firme de que hemos sido convocados por Dios para llenarnos de la vida divina. Pues esta seguridad nos llena de optimismo. Un cacharro de barro, decía San José María, pero que lleva un tesoro infinito, que no es suyo, que es prestado, y que por lo tanto no puede, pues no sé, como olvidar la pequeñez de su condición. Pues la explosión de santidad que la obra exige nos lleva, nos invita a reaprender a ser humildes. Y entonces tendremos esta gran dicha de decir, ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. O la dicha de decir, la vida que vivo ahora en carne la vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces el Señor nos va a decir, pues no te preocupes de nada nunca, no tengas otros pensamientos, tú ocúpate de pensar en mí, yo te voy a resolver todas tus cosas. Tú vive en una sola dirección y todo lo demás, pues déjalo a mi cuenta, no te compliques. Tu vida acaba siendo muy sencilla, como decía San José María. Con la humildad vamos a todas partes, fundamentalmente al cielo. ¿Sí? ¿En quién vives? ¿Quién me ocupa? ¿A quién le pertenezco? Y entonces podré efectivamente pues crecer en el amor a Jesús. Entonces el Señor va a decir, te voy a ayudar, te voy a mandar humillaciones, te voy a mandar contrariedades, te voy a mandar penas, pero tú siempre reacciona como yo espero. Ve mi mano, piensa que todo aquello es precisamente para que puedas crecer en el amor, para que puedas ser más humilde, porque lo que podría bloquear mi acción en ti es que se pusiera en alto tu ego, que apareciera tu yo, el origen de todo pecado, porque es una gran mentira. Eso que decía Santa Teresa, la humildad es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues la verdad es que somos nada. Si queremos o pensamos ser algo, estamos metiéndonos profundamente en la mentira. Y la mentira es el demonio. Pues Santa María, esclava del Señor, se sabía una nada. Dios es el que ha hecho grandes cosas en mí. Seguramente María, virgen humilde, que es la primera que dice que está dentro de los pobres de Yahvé, de los humildes, tener un gran interés en decir, sí te voy a conseguir esta gracia, de veras que te la quiero conseguir. Si hay algo que te pueda impedir profundamente ser más de mi hijo, o que mi hijo viva más en ti, es tu soberbia. Simplemente ve descubriendo, ve abriéndote, ve aceptando, ve dejándote hacer, ve dejándote trabajar. No pierdas tu conciencia de ser niño, tienes una mamá, tienes una madre que te va cuidando. Esa madre te dice, te voy a estar recordando tu nada. Y quizá a veces te voy a hacer sufrir un poquito con las cosas que te mande, pero piensa que son precisamente para que le hagas más espacio a Jesús. Pues Santa María, anchila Domini, ora pro nobis, tú que tienes este gran interés, este gran deseo en conseguirnos la gracia de la humildad, en ayudarnos a comprender esta receta que nos da el Señor, y si quieres entrar en el reino de los cielos, pues hazte pequeño como este niño, ten una profunda conciencia de tu propia nada. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.